desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos como cada dos semanas con la redacción de Nueva Sion en Argentina y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Bueno, hoy vamos a hacer un poquito de nepotismo, vamos a hablar de tu familia, los Efrón. Bueno, para los argentinos seguramente les sonará el nombre de Paloma Efrón, aunque era mucho más conocido por su seudónimo artístico Blackie, una presentadora de televisión famosísima. También hace poco hablamos aquí de un libro de un antropólogo argentino que resulta que era hermano de Paloma, que se llamaba David Efrón. Pero hoy nos vas a hablar del padre de ellos dos, que para más... para más información, era tío bisabuelo tuyo, Yedidio Efrón, ¿no? ¿Quién era Yedidio Efrón?
Exacto, Yedidio o Idide, digamos, como el nombre que lo conocían todos, digamos, originalmente en Yiddish, ¿no? Que efectivamente fue el papá de Blackie, de David y de, bueno, tuvo cinco hijos, y fue un gran, digamos, docente, guía espiritual de la época, ¿no? Un dirigente comunitario del judaísmo argentino. E incluso, bueno, como para empezar a presentarlo, de la importancia que tuvo, es que la red escolar judía, digamos, fue organizada y orientada por Yedidio o Idide, y de hecho fue la única como tal y original en todo el mundo de la diáspora, ¿no? Es decir, los que estudian educación judía en Argentina dicen que en sus libros no es posible estudiar la historia de la educación judía en Argentina sin nombrar a Yedidio Efrón, a quien algunos lo han llamado el Sarmiento de la colectividad judía, ¿no?
Bueno, expliquemos a los que no son argentinos que Sarmiento fue un educador y presidente argentino que impulsó la alfabetización y como digamos que ha quedado como símbolo del gran maestro, ¿no?
Claro, como el padre de la educación, digamos, más allá de que es una figura controvertida por otros temas, quedó como el padre de la educación argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hablemos algo de Yedidio, ¿no? Que Yedide, que bueno, en una época, hasta la década del 50-60, era un personaje que dentro del judaísmo nadie desconocía, pero pasados, digamos, ya, no sé, 60-70 años, son pocos los que lo conocen, por lo menos de las generaciones que van de mi edad para abajo, por decir una cosa. Yedidio nació, digamos, en Grodno, ¿no? En realidad, lo que es la provincia de Grodno, el pueblo se llama Amdur. Amdur está esto está en actual Bielorrusia, ¿no? En el límite entre Ucrania y Bielorrusia. Y nació en 1878, y es el quinto hijo del matrimonio de Mote o Mordejai Efrón y Peshe Sergei, ¿no? Yedidio, toda esta información que yo voy a contar, en algún punto me la han transmitido personas que han estudiado este tema, ¿no? Tales como Julio Mazo, ¿no? Que ha estudiado mucho este tema, ha sido un gran investigador de la familia Efrón, porque es la familia. La misma Gabriela Efrón, que es la hija de David Efrón, que ella vive en Canadá también, digamos. Y bueno, de hecho hay un libro del profesor Lázaro Shalman que se llama Vida y Obra de Yedidio Efrón, ¿no? Entonces, Yedidio fue educado una vida judía, bien judía, plenamente judía, y a los 5 años ya estudiaba la Biblia, ¿no? A los 10 ya tenía comentarios y a los 15 digamos, ya estudiaba el Talmud, ¿no? A los 17 años debió suspender los estudios por la emigración, ¿no? Por venir. Pero ya había alcanzado a practicar la enseñanza a pedido de su padre con los hermanos menores, ¿no? Y siguiendo así en Argentina. Sus padres y sus dos hermanos arribaron a Buenos Aires, y sus 6 hermanos, perdón, en enero de 1895. Ahora, la nueva vida empezó con la vida campesina, por llamar así, pero rápidamente lo llevó a lo que es el estudio de las cuestiones judaicas, ¿no? Esta intensificación, o sea, la nueva vida no significó en ningún momento para toda la familia renunciar en lo más mínimo a los preceptos bíblicos, al Talmud, a las costumbres, tradiciones, las prácticas judías, ¿no? Que bueno, que un poco habían mamado en el lejano Amdur, ¿no? Ahora, Idide muy pronto confraternizó con el gaucho argentino, ¿no? Aprendió el idioma muy rápido, adoptó las costumbres, y el hecho de ver la ortodoxia y el espíritu tradicional judío en ningún momento, digamos, fue un impedimento para su devoción por lo argentino, ¿no? Porque fue entrañablemente judío y también cálidamente argentino, ¿no? Conocía la creación del Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo, que es la gran obra de José Hernández, ¿no? O sea que iba ya de entrada en esta mixtura que somos los judíos argentinos. Los primeros tiempos, para comenzar a contar algo de él, la educación en las colonias era cubierta por maestros de origen sefaradí, pero después de pocos años, la Jewish Colonization Association, que era la empresa del barón de Hirsch que hizo la colonización judía en Entre Ríos, designaba a los maestros, digamos, como maestros a los egresados de las escuelas locales, ¿no? Y a jóvenes maestros europeos. Entonces ahí fue cuando Idide comenzó, ¿no? Aprovechó para comenzar en 1903 su carrera docente, ¿no? Bueno, tuvo, paralelamente tuvo sus cinco hijos, David, Sime, Tobías, Rafael y Taibe, ¿no? Que es Blackie, y todos de algún punto sobresalieron, ¿no? En diferentes campos, ¿no? La música, la radio, la televisión, bueno, dos de ellos son los más conocidos. Ahora, muy prontamente, lo nombraron director de la Escuela Primaria de Enseñanza de Castellano y Hebreo, ¿no? Y simultáneamente concretó su sueño de fundar la primera yeshiva en Argentina, en la colonia Feinberg, la provincia de Entre Ríos, pero como todavía el ambiente no estaba muy preparado, duró poco tiempo, ¿no? Siguió estudiando el idioma español, y ya cuando ya era padre de cuatro hijos, estudió en la Escuela Normal de Maestros Rurales Alberdi de Paraná, ¿no? Que es la primera escuela de maestros en Argentina, justamente fundada por Sarmiento. En el 14 fue designado inspector de las escuelas de Base Bilbaso y Boisesville. Y fundó la Liga de Maestros de la Jewish Colonization Association, y luego, poco tiempo después, se trasladó a Buenos Aires, ¿no? Donde fue nombrado inspector de cursos religiosos de la Jewish y luego director general fue nombrado. Y a partir de entonces dedicó ininterrumpidamente y de manera exclusiva a la educación judía, no solo en Argentina, sino también en Chile, Uruguay, Paraguay, creando escuelas en cualquier lugar donde haya una colectividad, aunque fuera pequeña. Y bueno, trabajando con la pedagogía de los docentes, con la formación. Por eso, digamos, fue una de las personas en su momento, como dije hace un ratito, más respetadas y conocidas en muchos países de Latinoamérica en la comunidad judía, ¿no? En el 17, la congregación israelita, la Sira, que es la antecesora de la AMIA, patrocinó la fundación de lo que es el Bada Hinuch, ¿no? El Bada Hinuch Haroshi, la dirección de que luego sería, bueno, como la central de la educación judía. Y lo tomó a cargo a través de la dirección también de las escuelas sostenida por la Jewish, y en algún punto fue quien sistematizó y planificó toda esta nueva central educativa. En la Guerra Mundial, en la plena Guerra Mundial, junto al gran rabino de la congregación en su momento, el doctor Guillermo Schlesinger, previeron el tema del flujo de maestros desde Europa y fundaron en el 43 el llamado Mahon Lelimudei Hayedidut, o sea, el Instituto Superior de Estudios Judaicos, para formar maestros con jóvenes nacidos en el país, ¿no? Esto es, bueno, es el primer lugar de formación de maestros en la Argentina, ¿no? El Mahon, como le llamaban todos, tomó gran prestigio por tener grandes planes didácticos avanzados, ¿no? Y otorgaba además becas al interior de a jóvenes del interior que no estaban en condiciones de cubrir gastos, ¿no? Y bueno, ahí obviamente se graduaron los grandes maestros que luego formaron parte de las yules, de las escuelas judías, se formaron ahí, ¿no? Incluso muchos llegaron a ser parte de la intelectualidad judío-argentina, ¿no? Bueno, por eso, en el 50, este Mahon fue la base para la creación de lo que es el Bad Ajinu HaMerkazi, que es justamente el Consejo Central de Educación Israelita, ¿no? Que ya tenía el antecedente en el Bad Ajinu que ya había nombrado antes. A partir de ahí, él se concretó el sueño de la fundación de una escuela normal para maestras de religión y hebreo, ¿no? La Mejoná, como lo llamaron. La Jewish le encomendó, digamos, otro aspecto interesante, que es en 1941 un trabajo que es la realización de un censo social y económico de la población judía del país, ¿no? El primer gran censo en ese sentido, y sistemático me refiero, ¿no? Y en ese censo se marcaba que la población judía no pasaba de 321.000 almas. O sea, un 2,2% de la población total del país. Esto dio una precisión, digamos, muy, muy, muy clara al tema. Y él medio como que se molestaba cuando muchos dirigentes calificados propalaban la versión de que la comunidad contaba con 500.000 almas, ¿no? Y a raíz de eso publicó un claro alegato sobre la verdadera población israelita de la República Argentina en justamente el diario Mundo Israelita en 1950. En los últimos años de su vida prestó mucha atención a la necesidad de difundir la música israelí y el folclore judío. Fue un gran entusiasta en ese sentido. Y bueno, incluso fue de los sostenedores del Instituto Simra, como se le llamaban, que un poco fomentaba la cultura judía con culturas, canciones populares, composiciones litúrgicas, etcétera, ¿no? Y además fue un sionista militante, consciente, ¿no? Porque el pensamiento de Herzl de alguna manera dio sustento al sentido de vida, ¿no? Vinculándola con el resurgimiento espiritual y político de Israel, ¿no? Fue uno de los líderes calificados de la Federación Sionista, e incluso el profesor, el famoso profesor Nathan Lerner, dijo que era como una presencia imposible de ignorar en las reuniones sionistas, ¿no? Y bueno, es una figura multifacética, ¿no? Porque un poco cumplió con dignidad las funciones diferentes en la vida comunitarias. Y algunas de ellas, junto al llamado guía espiritual de la congregación, y además uno de sus mejores amigos, que era el rabino Schlesinger, en algún punto se los llamaba como que trabajaban juntos, y el rabino Schlesinger era para él un Rabba Kohel, digamos, un verdadero Rabba Kohel, ¿no? O sea que trabaja un todoterreno, como se llamaría hoy, ¿no? Fueron con el rabino en el 45 a una función, a una reunión en Londres de la American Jewish Committee, para justamente cómo se coordinaba la labor en toda América Latina. En realidad fue colaborador de grandes entidades de bien público como la Bene Brit, la Soprom Timis, la Ezra Noyim, digamos, todas las instituciones que albergaban la inmigración en Argentina, ¿no? El ISEM y también el Keren Karem, el Keren Ayesod, ¿no? Ahora, ¿qué más se puede decir, ¿no? Porque hay tantas cosas para decir que en realidad no entran en esta columna, ¿no? Obviamente. Que también era muy digamos, estaba siempre las sentencias talmúdicas que había atesorado, digamos, las tenía siempre a flor de labios, ¿no? Y que, bueno, era un hombre religioso, pero espiritualmente se hallaba muy lejos del fanatismo, ¿no? Porque era comprensivo, era veraz, ¿no? Sabía ser amigo del sentido salomónico, ¿no? En algún punto hubo conflictos en su momento, también con algunos conflictos con los sectores más laicos, que propugnaban un judaísmo más laico. Por eso algunos cuando conté que estaba preparando esta columna, me habían dicho, tal vez los fundadores de Nueva Acción en ese momento estaban como medio peleados, porque bueno, había contrastes importantes entre una mirada y otro. Pero con el tiempo uno va viendo y mirando, incluso yo creo que hoy todos los que en su momento podían tener una interna en ese sentido, con miradas del judaísmo contrapuestas, puedes reconocer el valor que cada uno tuvo para esta historia, ¿no? Los fundadores de Nueva Acción y bueno, y también la educación, que es fundamental, y bueno, el aporte de Yedidio a la educación. Como padre también fue, digamos, celebró mucho los éxitos de sus hijos, ¿no? Bueno, obviamente que estaba enorgullecido de que David, su hijo, que fue un antropólogo que refutó, digamos, las teorías de los antropólogos nazis en su obra Gesto, Raza y Cultura, ¿no? Y que bueno, y que incluso como argumento de autoridad, digamos, consiguió el testimonio del gran poeta litúrgico judeo español Yehuda Levi, ¿no? También la hija de Yedidio Sima, que se destacó en la canción judía en yiddish y en hebreo, y también, bueno, Taibe o Paloma, Blacky, como la quieran llamar, que bueno, tiene la carrera artística que tuvo y todos la conocen como la mujer de la radio y la televisión argentina, entre otras cosas, ¿no? Es interesante porque David y Blacky se casaron con no judío, que eso obviamente no le habrá gustado mucho a Yedide, pero como era muy inteligente, lo mismo que sus hijos, la sobrellevaron. El tiempo va llevando a entender las complejidades de las personas y las aperturas también que va teniendo las personas en medida que van haciéndose de mundo, ¿no? Tal es como era el caso de sus hijos, ¿no? Sime era otro de los hijos, Fuque, que era arquitecto, y Simón también era el otro de sus hijos. En definitiva, tratar de rescatar, aunque sea en estos minutos, la figura de Yedide y Yedidio. Está su libro que se llama Amdur, mi pueblo natal, que está en yiddish y está traducido parcialmente al inglés, que él dejó testimonio de su pueblo original en ese libro. A los 72 años falleció, el 18 de febrero del 51, y sus restos descansan en el cementerio de israelita de Liniers, donde además, por ejemplo, Blacky también fue llevada a donde está Yedide.
Pues nos ha encantado conocer esta parte de la historia de la educación judía en la Argentina, y especialmente porque está vinculada a tu propio apellido y se ve y se nota la pasión y fraternidad que uno tiene con estos temas. Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad.